Hoy vamos a continuar estudiando la palabra del Señor en la carta a los Gálatas. Y hemos estado estudiando toda la carta, hemos acabado de considerar el capítulo 5, pero hemos vuelto un poco atrás a los versículos 22 y 23, donde estamos considerando cada domingo un aspecto de este fruto del Espíritu. Y si me acompañáis, leemos juntos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde el Espíritu dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Quisiera preguntarte, ¿hay gozo verdadero en tu vida? ¿Hay un gozo duradero, un gozo genuino? ¿Eres una persona gozosa? Si te tuvieras que describir, ¿en qué lugar de la lista de calificativos pondrías que eres una persona gozosa? Y si los demás que están a tu alrededor te tuviesen que describir, ¿en qué lugar estaría esa característica? Ahora no estoy preguntando si eres chistoso, si tienes chispa para el humor. Los borrachos, los que se drogan, tienen una risa fácil, no estamos hablando de eso. Ni siquiera estoy hablando de si experimentas placer. El placer es algo que puede estar muy bien. Hay miles de maneras de experimentar placer, pero es un poco un engañabobos, ¿verdad? Puede valernos por el momento, pero luego desaparece. Y tampoco quiero hablar más de la risa. Tener un sentido del humor creo que es algo bueno. Pero muchas veces esas cosas tan estupendas, esos sentimientos que experimentamos cuando escuchamos una música placentera, cuando si ahora alguien pasase por aquí, por los pasillos, una horchata fresquita, ¿verdad? O un gazpacho, no sé, por estas horas del día, ¿qué sería mejor? O siquiera un vaso de agua fresco. Todas esas cosas están muy bien, las disfrutamos, Dios nos las ha dado para disfrutar, pero el gozo va más allá de ese placer, porque eso que tomamos, luego el mismo frío puede darnos una reacción, que sudemos más de lo que esperábamos. Si es dulce, nos puede dejar un paladar dulzón, incluso hasta mal aliento, pasado un tiempo, ¿verdad? Esa puesta de sol tan hermosa acaba en pura tiniebla. Esa orquesta que deleitó nuestros oídos, pues acaba recogiendo los bártulos y marchándose, ¿verdad? Esa nieve en la montaña puede producir una riada cuando se derrite, que pueda destruir nuestras propias casas. Y todo el placer, toda la risa que pudieron producirnos, pues desaparecen. Y muchas veces lo que nos dio más placer, pues nos conduce a la tragedia, ¿verdad? En ocasiones pasamos del boom de la economía a una recesión que nos quita todo aquello en donde habíamos invertido. El vigor de la juventud y la hermosura física, pues nos conducen a una madurez y una vejez llena de achaques y de cosas no tan agradables de experimentar. Así que todo eso está muy bien, si el Señor te lo concede, disfrútalo con gratitud y adoración a Él. Pero cuando hablamos del gozo, según las Escrituras, es algo más profundo y más duradero. Es decir, en mi vida hay cosas que son rectas, hay cosas que por las cuales vale la pena vivir, que son buenas en sí mismas, que van más allá del disfrute del momento, que hacen que, aunque venga el dolor, nos va a visitar tarde o temprano. Por encima de todo eso, tenemos el disfrute de que estamos en las manos y en la providencia del Señor. La vida está en este mundo caído fuera del Edén, pues está llena de sinsabores, de desafíos, de dificultades que muchas veces se comen nuestro gozo. Y por eso tenemos que preguntarnos, todo lo que el hombre nos provee, todo lo que nosotros mismos ideamos para hacer más llevadero esos malos momentos, esos malísimos momentos que a veces acompañan nuestra vida, ¿es algo real, es algo sólido o es algo que nos sirve simplemente para evadirnos un momento? Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque en este versículo 22 el Espíritu Santo nos dice que el fruto del Espíritu es gozo. Comenzamos la semana pasada viendo que el fruto del Espíritu es amor y definíamos básicamente el amor como ese darnos a nosotros mismos para el bien de los demás. Jesucristo ha obtenido nuestro perdón, nuestra salvación al morir en la cruz y ha enviado al Espíritu Santo para darnos su amor, para darnos su gozo, para darnos su paz, etcétera, etcétera. Y estuvimos viendo cómo nuestra situación la comparábamos a un ordenador que se estropea, que le entra un virus, que ya no funciona como cabe esperar y nos da quebraderos de cabeza, nos da disgusto y nos puede dar algo más que todo eso si dependemos de él para trabajar. Nosotros tenemos una circunstancia en nuestra vida que es peor que un virus y es el pecado. El pecado viene y destruye, malogra todo aquello que el Señor nos creó para vivir. Y lo que el Señor nos promete es que el Espíritu es el que viene a reescribir ese código de orden por el cual nosotros somos reestructurados, recibimos esa nueva vida, no solamente porque una nueva vida para continuar igual, si este asunto del ordenador a veces apagamos y encendemos, ah, qué bien, funciona, pero está como antes. Y esa no es solución. Y el Espíritu Santo no viene simplemente para cambiarnos, para seguir igual, sino que viene a transformarnos. Y una de las cosas que hace en nosotros es traer gozo, un gozo que por ser enemigos de Dios y por conocer que nos espera un juicio y una condenación eterna, pues no disfrutamos. Y eso hace que aún los deleites, los placeres de esta vida no duren porque tenemos la conciencia de que un día tendremos que dar cuentas a Dios y seremos enviados a un juicio que no podemos evitar. Por eso necesitamos que el Señor nos cambie de tal manera que podamos disfrutar aún con las adversidades de la vida, teniendo esa nueva esperanza. Vale la pena vivir la vida, vale la pena afrontar los desafíos, vale la pena saborear los éxitos, vale la pena afrontar los contratiempos cuando Dios obra en nosotros y hace que las cosas eternas sean la meta de nuestra existencia. Aquellos que son guiados, transformados, influenciados por el Espíritu Santo, nos dice aquí que de manera automática y natural producirán el fruto del Espíritu. Y recordábamos, y seguiremos insistiendo, en que el fruto del Espíritu es uno. No hay distintos frutos, y a mí me tocó este y que bien lo disfruto, y tú tienes dos y el otro tiene cinco porque es un afortunado. No, el fruto del Espíritu es uno solo, tiene esos distintos componentes, esas distintas gracias, esas distintas manifestaciones, esas distintas evidencias de que el Dios del universo, por su Espíritu Santo, está obrando en nosotros y está transformándonos conforme a su propio carácter. Y algo esencial y primordial en esto es esa virtud del amor que ya estuvimos observando, esa buena voluntad activa que busca el mayor bien de los demás. Y eso lo ejemplifica el Señor Jesucristo mejor que nadie. Recordamos que Él dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en esto hemos conocido el amor en que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Así que esa es la motivación universal de la cual se derivan todos esos otros aspectos que llamamos el fruto del Espíritu. Pero tenemos que entrar a definir cuál es el fruto del Espíritu que llamamos el gozo. Y lo primero que tenemos que ver es la relación tan cercana que hay entre el Espíritu y el gozo. Fijaos, en Romanos 14, 17 nos dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, estas cosas con las que uno tanto disfruta, el reino de Dios no es que disfrutemos de estas cosas del mundo con mayor abundancia que antes de que Dios pase por nosotros, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto no es una cosa menor. De todo lo que el Señor nos concede cuando viene a nuestras vidas, la vida de pecadores como nosotros, lo más valioso, según el apóstol aquí, es la justicia. Somos justificados delante de Él. Esa justificación nos da paz para con Dios y, por lo tanto, tenemos gozo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses que habían recibido la palabra, ¿cómo lo hicieron? Con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6, y aquí más claro que está aquí en el 5:22 de Gálatas, no lo podemos tener. El fruto del Espíritu es gozo. Ahora, ¿qué es gozo? La palabra gozo en griego es la misma palabra que está asociada con otra palabra en griego que se traduce como regocijarse o tener deleite. Pero lo más curioso es que es de la misma raíz que la palabra gracia. Y esto es muy importante. Es de la familia de la palabra, sé que algunos estáis estudiando griego, hará, ¿verdad? Es la palabra gozo, el verbo es jairo y la palabra gracia es haris. El gozo es el disfrute de la gracia. Regocijarse es vivir en la gracia. Cuando la gracia de Dios viene a nuestras vidas, no simplemente nos justifica en los libros de Dios, bueno, ahí está anotado en algún sitio que ya no me puedo perder. No, eso me transforma, hace que yo me pueda regocijar y tener gozo. Y es, por lo tanto, importante esa conexión entre la gracia y el gozo. Y es por eso que uno tiene mayor gozo cuanto mejor percibe la gracia de Dios. Ahora, hay personas que se sienten como que Dios poco le ha tenido que perdonar. Al fin y al cabo, se consideran personas más o menos honestas, más o menos buenas, que no han hecho ninguna pifia demasiado gorda. Así que Dios pasó por allí, buenos días, mira, ahora eres mi hijo. Ah, muy bien, encantado. Entonces, poco gozo, porque la vida sigue igual y realmente no me ha enriquecido, no me ha cambiado. Podía haber seguido casi igual sin Dios. Pero aquel que es consciente de su pecado, que es consciente de la gravedad y de las consecuencias de su pecado y se siente perdonado, está lleno de gozo. Por eso, un cristiano sin gozo se tiene que cuestionar la raíz de su cristianismo. Un predicador bien conocido ha dejado escrito lo siguiente: si no tienes gozo en tu religión, tu cristianismo tiene una fuga en alguna parte. Y un puritano, William Gurnall, este lo menciono porque hay que leerlo, dice: la razón por la que muchas pobres almas tienen tan poco calor de gozo en sus corazones es porque tienen en su mente muy poca luz del conocimiento del Evangelio. Cuanto más lejos esté un alma de la luz de la verdad, más lejos estará del calor del consuelo. Cuanto más vemos lo que Dios ha hecho en nosotros, esa transformación, el valor de nuestra salvación, el peso de nuestra condenación del que hemos sido librados, mayores razones tendremos para vivir llenos de gozo. El gozo del Señor es pleno en nosotros cuando nos sentimos plenamente perdonados. Cuando no sentimos que, bueno, sí, Jesucristo murió en la cruz por mí, me justificó, perdonó mis pecados, me recibirá un día en gloria, pero yo veo mi vida, veo lo patoso que soy espiritualmente, todo lo mal que hago, entonces no tengo gozo porque siento el peso del pecado que permanece en mí. Si esto te sucede es que no has entendido la gracia, no has entendido la obra que Cristo completó en la cruz del Calvario. Fijaos que el Señor nos dice en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál es el gozo del Señor? El gozo de la comunión eterna, del Dios eterno, en perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un gozo insuperable, un gozo sin fisura, sin carencia. Ese es el gozo de Dios y ese es el que Él nos ofrece a criaturas como nosotros, tan variables. Y dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esa palabra cumplido, ¿qué significa? Vuestro gozo sea pleno, sea completo, sea perfecto, para que no le falte nada a vuestro gozo. Y esto lo dijo el Señor cuando estaba caminando hacia Jerusalén. Cuando dijo esto, estaba a pocos días de ir a dar su vida por su pueblo. Dice, voy a hacer esto porque venís a este mundo, vivís vidas con una mezcla de gozo, insatisfacción, con dolor, con tragedia, que casi no vale la pena ser vividas. Pero yo he venido para que el gozo vuestro no sea temporal, puntual, escaso, sino para que vuestro gozo sea perfecto. Y eso es lo que el apóstol Pedro habla de que es un gozo inexpresable, ¿verdad? Las cosas más grandes de Dios, el problema que tienen es que no las podemos expresar, son inefables. Nos quedamos cortos de palabras. Nuestra experiencia, no tenemos con qué compararla. Mirad lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro no nos vende un evangelio de la prosperidad, cree en Jesucristo y todo va a ser risas y carcajadas, ¿no? Os alegráis, aunque en este mundo haya una mezcla de el gozo de saberse perdonados y amados por Dios con tribulaciones. Dice, ¿para qué? O sea que ni siquiera esto está carente de propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, un gozo de peso en contraposición a ese gozo vano de las cosas que hoy son y se nos escapan de las manos. Hoy te compras un coche y mañana es siniestro total. Te compras una casa y mañana se la lleva al banco. Te encanta esta chica, pero se la lleva a otro. Ante todas estas cosas que se van, nosotros tenemos un gozo de peso glorioso que es inefable. Ese es el gozo que sintieron los patriarcas, los grandes hombres de Dios de los cuales se habla. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, eso es lo que se planteó Moisés. Moisés podía vivir como un niño de papá en la mejor zona de cualquier ciudad de Egipto, ¿verdad? Pero él dice en Hebreos 11:25 que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios, y el maltrato al que él fue expuesto no era simplemente que había algunos que no les caía muy bien, no, fue muy duro lo suyo. Pero escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El mundo, todo lo que le ofrecía, las riquezas, la cultura de Egipto, el ser hijo de la hija de Faraón, el estar bien rodeado de bienes, de medios, de amigos, de todo eso, él lo consideró que no era comparable con el gozo del Señor. Y eso es lo que nos dice también el predicador, el autor del libro de Eclesiastés. Eclesiastés 2:10-11 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho, que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y no estamos hablando del que cuidaba los cerdos del rey, no, estamos hablando del rey. Un rey poderoso que venían naciones a traerle el oro en camiones y tenía todo lo que podía imaginar. Y ese que tenía tanto, se da cuenta que todo eso es vanidad. Sin Dios, nuestra vida es vana y nuestro gozo es efímero. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu en nuestros corazones, las circunstancias, por duras que sean, desaparecen. Eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo en una de sus cartas desde la prisión, la carta a los filipenses. Fijaos, no dice, mandadme cartas, que aquí me muero de pena. No, él anima a otro, dice, regocijaos en el Señor. Otra vez lo digo, por si no os habéis enterado, regocijaos en el Señor siempre. El hecho de no recordar estas cosas que nos han sido dadas por gracia es lo que nos trae falta de gozo. Un cristiano sin gozo posiblemente es un cristiano sin entendimiento. Es un cristiano que cree que merece lo que no tiene y que Dios apenas ha hecho nada en su vida, que si acaso en algunas situaciones considera que desde que Dios entró en su vida solo ha venido a complicar la vida. Porque antes tenía sus problemas, pero ahora tiene los problemas añadidos que la gente no le entiende, ni su propia familia, y le miran raro y dicen cosas y pierde amistades. Porque no ha entendido el gozo, el peso de la gloria que el Señor nos concede. Bueno, después de esta introducción, tenemos que preguntarnos, bueno, si esto es así, ¿cuál es la fuente o las fuentes del gozo? El Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿qué medios utiliza para llenarnos de gozo? Porque no es que llegue el Espíritu Santo y como Él está en casa, pues ya, de repente, de un día para otro, uy, súper gozosos en todo, ¿no? ¿Qué medios usa el Señor para darnos a vivir ese gozo? En primer lugar, el gozo es una consecuencia de la fe. El gozo viene de tener una confianza segura en el Señor. En esa misma carta a los filipenses que acabamos de mencionar, Pablo dice en el capítulo 1:25, dice, y confiando en esto, recordemos, él está en la cárcel, dice, confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él sabe que sin Cristo, ni él ni aquellos a los que él se dirige podrán tener verdadero gozo. ¿Por qué? Porque nos abruma la preocupación. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Atacará el enemigo? ¿Me quedaré sin trabajo? ¿Se vendrá bajo mi matrimonio? ¿Se dividirá la iglesia? Dudamos si nos miramos a nosotros mismos, nos llenamos de temor y de preocupación. Pero el Señor dice, no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber. Y luego explica el Señor ahí en el Sermón del Monte, mirad el campo, cómo el Señor lo engalana, las aves, que prácticamente no hacen nada más que hacer ruido por las mañanas. Dice, pero vuestro Padre que está en los cielos conoce todas vuestras cosas y Él atiende a vuestras necesidades. Cuando uno conoce eso y experimenta eso, es cuando puede comenzar a tener ese gozo. El Espíritu Santo, por medio de la fe en su palabra, nos hace sentir gozo. Cuando hay dudas, cuando hay miedo, nos acordamos allí en Marcos 14, cuando el Señor se acerca a los suyos, es de noche. Están en un barco y viene una figura extraña andando hacia ellos. ¿Y qué les dice? Esa preocupación, esa duda, ese miedo, ¿qué será? ¿Un fantasma? ¿Un monstruo del lago? ¿Qué será? Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fijaos, tened ánimo, no temáis, ¿por qué? Porque yo soy el Dios eterno, el Dios que en la antigüedad se manifiesta como yo soy, el independiente, el autónomo, el Dios que es en sí mismo, está con vosotros. Cuando nosotros conocemos mínimamente eso por el Espíritu Santo, Él nos concede la fe para creer estas cosas. Nuestras vidas se llenan de gozo, aunque luego surja una tempestad, aunque no tengamos que comer, etc. El gozo se basa en la fe. Y por eso entra el otro elemento, que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no tenemos gozo porque suponemos que un Dios que será más o menos de una manera, que actúa como suponemos que más o menos debe actuar, esperamos que si más o menos nos ha salvado, más o menos estará con nosotros y más o menos nos librará de nuestras angustias. Eso da poca seguridad, ¿verdad? Es motivo de poco gozo. Pero cuando nosotros conocemos al Dios que es, cómo se ha revelado en su palabra y cómo se ha revelado en su palabra a través de la historia de la redención, no estamos hablando de quimeras ni de supuesto, porque tu Dios puede ser como más superhéroe que el mío o menos que el de otro. No, por conocer la palabra de ese Dios que se ha revelado, nos viene la fe y el Espíritu Santo obra gozo en nuestros corazones. Por eso, cuando los pastores animamos, lee la Biblia cada día, empápate de ella, que tus conversaciones estén llenas de ella. Recibe con gozo y agrado cuando un hermano te cita un pasaje y te lo lee. No te lo saltes, léelo, aunque lo conozca, aunque sea tu versículo favorito, que sabes de memoria, léelo, porque es en la palabra donde el Señor habla de sí mismo y nos llena de la información necesaria. Imaginaos, vais en un avión que se le apagan los motores y nadie dice nada. ¿Qué va a pasar? Ahora, cuando oímos la voz del piloto, dice, soy un hombre experimentado, de esta he salido 20 veces, aterrizo los aviones con los ojos cerrados, este avión además tiene unos recursos y unos sistemas, no os preocupéis que vamos a salir en la tele, pero aplaudiendo todos. Eso nos da calma, nos da gozo en medio de esa situación. Ahora, si no sabemos nada, entonces cuando viene el disgusto, la preocupación, tenemos que ir a la palabra, porque es por la palabra que recibimos la fe, y es la fe en el Señor la que nos llena de gozo. Pero, y por eso el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo. Él nos dice, imaginad que yo puedo ser el Mesías, y que mi relación con el Padre es, algún día os enteraréis, y el Señor tocó unos misterios. No, el Señor les muestra, les habla. Cuando ora por nosotros, que dice, Padre, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Aún las oraciones que él elevaba al Padre por los suyos han quedado registradas para que nosotros las conozcamos en su palabra y las creamos. Y eso traiga gozo a nuestros corazones. Pero en segundo lugar, el gozo es el resultado de la obediencia a la palabra. Tenemos algunos ejemplos, podríamos ver muchos, pero nos limitaremos a ir al libro de los Hechos, donde vemos, por ejemplo, la conversión de los samaritanos, gente proscrita, gente que, con la cual había que mantenerse a distancia, los últimos en los que un judío podía pensar que el Evangelio podía actuar para salvación. Pero el Señor envía allí su espíritu. Y leemos en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, la capital nada menos, dice que les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que, ¿cuál es el resultado? Había gran gozo en aquella ciudad. Cuando alguien ve la obra del Señor, obedece, va, predica, insiste, y se produce ese resultado, ¿qué es lo que sucede? Hay gran gozo en aquella ciudad. Unos versículos más adelante, seguimos leyendo sobre Felipe, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, en este caso ya no es una ciudad, ahora es un individuo, se encuentra con un individuo que va solo por el camino. Y dice Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Está hablando del etíope. Y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió su camino. Pero ¿cómo lo siguió? Dice, siguió gozoso su camino. Porque tenía la palabra, la leía, pero no la entendía. Y ahora se le explica y por la palabra viene la fe. Y él le dice, ah, bueno, ¿cómo te llamas? Felipe, gracias Felipe. Actuaré sobre ella cuando llegue a mi tierra. No, dice que actuó inmediatamente, obedeció y el Señor le transformó. Y dice que por lo tanto pudo seguir gozoso su camino. Venía preocupado. De alguna manera había oído del Dios que es, no el Dios al que adoraban en su tierra, sino del Dios verdadero. Se había hecho incluso con una porción de la Escritura, la estaba leyendo, le decían que en ella estaba la vida, pero no lo entendía. Y ahora lo entiende y lo obedece. ¿Y qué es lo que sucede? Siguió gozoso su camino. Y así podíamos hablar de la conversión de los tesalonicenses, como el apóstol habla de ellos en la carta que les escribe en el capítulo 1, versículo 6, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué significa recibirla? Recibirla como palabra para creerla y para obedecerla. Y es en el acto de obediencia, en el acto continuado de obediencia a la palabra, que se recibe con gozo. Y para que veáis la realidad de esto, ¿qué sucede cuando es todo lo contrario? Cuando no recibimos la palabra y no nos sometemos a ella, el gozo desaparece. Pero no solamente dice, bueno, estoy neutral, no tengo el gozo de Cristo, con lo cual estoy neutral. No hay neutralidad. Porque tienes ese gozo del Señor que el Espíritu provoca en ti, o solo hay una expectación de temor. Mirad lo que dice en Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no está hablándose aquí de ignorancias de la gente en las tribus, no, no, gente que ha recibido el conocimiento de la verdad, pero sin obedecerla, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y en lugar de gozo, ¿qué es lo que queda? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La falta de gozo es un indicio de falta de obediencia por parte de quien oye la palabra. De nuevo, si tú te llamas cristiano y una de las cosas que te caracteriza no es el gozo del Señor, tienes que considerar si realmente el Señor ha comenzado a hacer una obra en tu vida. Si tú no estás obedeciendo a la palabra, no esperes tener el gozo que se deriva de saber que las promesas de la palabra del Señor son para ti. En tercer lugar, lo que el Espíritu utiliza para traernos ese gozo es el perdón. La culpa del pecado es la razón principal por la que muchas personas carecen de gozo. Cuando tú tienes una conciencia culpable entre personas, entre hombres, ¿verdad? En la familia, en los amigos, entre los compañeros de trabajo, han metido la pata, ha habido un gran problema, un gran encontronazo con alguien. No, una persona normal no puede estar gozosa, ¿verdad? Hay estrés, hay infelicidad, hay preocupación. Y eso es lo que sucede en el corazón del creyente. Pablo mismo lo experimentaba y escribe todo eso que encontramos en la segunda parte del capítulo 7 de Romanos. Esa lucha con ese pecado que está dentro de él, que le gobierna sin él querer. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro que quiero obedecer porque en la obediencia está el gozo. Sí, pero veo otra ley en mis miembros, otra realidad, otro principio que funciona en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice, ¡qué gozo! No, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, cuando él sigue escribiendo y ya deja de mirar su pecado, su fallo, su falta de confesar, y cuando él mira al Señor, después de decir eso, miserable de mí, salta y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí hace referencia a todo lo que ha dicho en los 6 capítulos anteriores. La obra de la justificación por Jesucristo, por la sola gracia. Es entonces cuando él se siente liberado. Pero mientras él está tratando con su pecado, él se da cuenta que es un miserable. Y un miserable no tiene razones para el gozo. Considera el Salmo 32. David ha pecado, primero viendo pornografía desde la azotea de su casa, luego actuando sobre ella, tomando una mujer que no es la suya, luego cometiendo un asesinato para intentar ocultar todo aquello. ¿Cómo se puede sentir mientras él alberga el pecado en su corazón? Pues como dice, dice, todo mi verdor, todo mi gozo, todo lo que yo florecía se volvió como un secarral. Ahora, cuando él se siente perdonado, cuando él por la palabra del Señor anunciada por el profeta procede al arrepentimiento, entonces toda aquella amargura desaparece y escribe cosas como la que encontramos en el Salmo 32. Bienaventurado, gozoso, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y fijaos, él no está teniendo aquí un arrepentimiento superficial, lo han pillado, pero dice, bueno, al fin y al cabo yo soy el rey. Este Urías tampoco es como dicen las crónicas, también tenía sus cosas podía justificar de alguna manera. No. Mirá cómo él reconoce su culpa. Versículos 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Amargura, desesperación, gemía todo el día. No tenía una fiesta diaria, no, un gemido constante. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces cuando confiesa el pecado, y ahí es donde el Espíritu de Dios, donde está esa amargura propia de la carne que le ha llevado a adulterar y al homicidio, ahora el Espíritu de Dios le transforma en el corazón. Y dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y después continúa describiendo esa experiencia espiritual. ¿Y cómo termina? Versículos 10 y 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y por eso se atreve a decir, recordad, este es el que está diciendo que se envejecieron sus huesos, se agravó sobre él su mano, que se secó como una hierba en el verano. Y dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Para que haya este gozo genuino, verdadero, que se origina en Dios, en nosotros, tenemos que sentir el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que dice también en el Salmo 51, escrito en relación con la misma situación. Y después de reconocer que solo había pecado contra él, que su pecado era lamentable, dice, purifícame. Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, los mismos que tenías secos anteriormente. Dice, volverán a recrearse. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El Nuevo Testamento nos va a decir, es por el Espíritu, pero él se adelanta. Dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este es el origen del auténtico gozo. Esto es más que ganarte el gordo o que te den un nuevo trabajo o que te deleites en un banquete. Esto todo se va perdiendo, pero el gozo del perdón permanece para siempre. Y eso es lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe. Después de decir que todos estamos bajo maldición, bajo condenación, que no hay justo ni uno, que todos estamos pendientes de la ira de Dios que descienda sobre nosotros. Dice, pero cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y estamos firmes en esa paz y en esa esperanza y nos gloriamos en esa esperanza que no depende de nosotros, nos es concedida por el Señor. Pero el Espíritu Santo continúa actuando de todas estas maneras, pero también con la comunión de su pueblo. Filemón, fijaos cómo el apóstol Pablo habla del gozo que experimenta por la comunión que había tenido con aquel hombre. El Señor usa a su esposa, a la iglesia, para traernos gozo. Por eso la insistencia que tenemos, tenemos que pertenecer a la iglesia y no ser un número más. Tenemos que darnos, porque en ese dar y recibir el Espíritu de Dios produce gozo en nuestros corazones. Y Pablo dice, tenemos gran gozo y consolación por tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Los santos tienen gozo por otros santos. Eso es un medio que utiliza el Espíritu de Dios. Y cuando tú te aíslas y te quedas y vives tu fe tú solito para que nadie te contamine y para no tener que aguantar a nadie, te estás perdiendo ese confort, ese consuelo, esa gran consolación, ese gran gozo que el Señor da solamente de esta manera. Hay otras maneras que estamos viendo por la fe, por la obediencia a la palabra, etc. Pero esta no es menor. Fijaos cómo el mismo apóstol habla de cómo se goza al ver que los hermanos andan en armonía. Y habla de Tito, ¿no? Que vino en 2 Corintios 7:7 y dice, no solo con la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Fue a una iglesia que era un horror, con todo tipo de problemas, y fue y ministró y ahora vuelve. Aquel que fue con temores, ¿qué pasará? ¿Se habrá hecho pedazos ya? ¿Se seguirán mirando con recelo? ¿Se seguirán denunciando unos a otros? ¿Seguirán sin entender las doctrinas básicas? ¿Seguirán divididos? No, dice que volvió consolado en cuanto a ellos y nos ha hecho saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Y que dice él, de manera que me regocijé aún más. Aquí hay una comunión real, genuina. Esto no ocurre cuando tú entras en una iglesia, por muy sana de doctrina, por muy fieles que sean los miembros, y tú vas y entras y sales y no tienes relación con nadie. Te estás perdiendo ese gozo de los hermanos que lloraban por su pecado, lloraban por la situación pasada, tenían solicitud para hacer cosas que no podían hacer, necesitaban que se les dirigiese en algunos aspectos doctrinales. No era la iglesia perfecta, pero una iglesia donde comenzaba a verse, después de el ministerio del apóstol, el directo y el que hizo a través de cartas y de enviar a uno y otro de sus colaboradores, ahora dice, hay gozo entre ellos, entre los mensajeros que envío, y ahora yo mismo me regocijo aún más. Y de nuevo volviendo a esa carta de la prisión, o desde la prisión, que es Filipenses, fijaos, dice en el 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Tenía todos los deseos de ministrar a Pablo, pero se había quedado en deseos. Y ahora podían expresar esa comunión. ¿Y cuál es la respuesta de él? Me gocé en el Señor. No dice, bueno, ya era hora. Es que me mandaseis la paga y un poquito de comida y una visita al hermano que lo trae. No, él se goza de que habían reavivado su cuidado de él. Y lo mismo dice Juan, no es una cosa solo de Pablo, Juan mismo. Dice en la segunda carta, versículo 12, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Fijaos, pues espero ir a vosotros, no os mando un WhatsApp, yo quiero ir allí, ¿para qué? Para que nuestro gozo, el vuestro y el mío, sea cumplido. Y estos cristianos llaneros solitarios que lo hacen todos desde casa, que escuchan a los mejores predicadores, leen la mejor teología, pero siguen ahí sin integrarse en una iglesia, dice, no tienen un gozo cumplido, les falta algo. El Espíritu nos da ese fruto, entre otras cosas, por esa interrelación entre personas que hemos sido perdonadas por la misma gracia del Señor. Y esto se deriva en un siguiente paso. El Señor también nos da gozo en el servicio. Pablo nos habla de Bernabé, cómo se, perdón, Lucas escribe el libro de los Hechos, del gozo, el efecto del Evangelio en las personas. Hechos 11:20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía también hablaron a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó Bernabé a ver lo que estaba pasando, comisionado por la iglesia en Jerusalén, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¡Qué gozo da el Espíritu Santo cuando podemos reproducirnos en otros! Cuando predicamos el Evangelio y de la misma manera que nosotros fuimos transformados y recibimos una nueva vida, vemos que otras personas tan indignas como nosotros también están recibiéndolo. ¡Qué mayor gozo que ver almas que son rescatadas de la condenación merecida y son recibidos en la presencia del Señor! Eso es lo que sucedía en el capítulo 15 de Hechos en torno al concilio de Jerusalén. Se empieza a oír por ahí en las iglesias de mayoría judía que el Señor está obrando de una manera insospechada, que hay congregaciones llenas de gentiles en los cuales el Señor está obrando y que dice que contaban la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y por eso es que una y otra vez vemos como el apóstol Pablo, sobre todo, habla de su gozo en medio de la aflicción, el gozo de ver que el reino de Dios va avanzando en corazones hasta aquí perdidos. Juan, ¿qué es lo que dice? No tengo mayor gozo que este, que mis hijos andan en la verdad. Y Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo, se lo dice a los tesalonicenses. ¿Qué más quiere un trabajador que ver el fruto de su trabajo? ¿Y qué más quiere un siervo de Dios? Ver que su testimonio, sus oraciones, su predicación está produciendo el efecto deseado de la salvación de las almas. En eso opera el Espíritu del Señor. Quiero que me acompañéis ahora a Juan capítulo 15. Vamos a leer un pasaje bien conocido, los versículos del 1 al 17. Fijaos cómo el Señor, hemos visto qué es el gozo, cómo el Señor lo produce en nuestros corazones. Y ahora un pasaje que merecería pues varios domingos tratándolo, pero vamos a verlo siquiera brevemente. Dice el Señor en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Fijaos lo que nos dice el Señor. Nos dice, os he hablado estas cosas para que mi gozo, esa cosa que hablamos antes de la deidad, esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, colmado, pleno, perfecto. Esto es una oferta difícil de resistir, ¿verdad? No habría que forzarnos mucho para convencernos de esto. Para poder cantar, estoy bien con mi Dios, aunque la tormenta venga sobre mí, necesitamos esto. Pero fijaos cómo el Señor aquí nos da tres claves para permanecer en ese gozo. Versículo 4, permaneced en mí. Versículo 9, permaneced en mi amor. Versículo 12, amaos unos a otros como yo os he amado. Vamos a ver muy brevemente estas tres claves para mantener ese fruto que es el gozo del Señor en nosotros. Lo primero, permaneced en mí. No dice, permaneced cerca, no os vayáis muy lejos. Lo que le decimos a los niños, van al parque, no os vayáis muy lejos. No, no, permaneced en mí. No dice, mantener el contacto, llámame cuando llegues. No, no, el Señor usa la ilustración de una parra. El Señor pasa, es algo muy cercano para Él, y dice, mira, mira qué hermosa está, mira qué hojas tiene, se ve el principio de los frutos en esta época del año. Está saludable, ¿por qué? Porque la savia fluye a lo largo de toda ella. Sí, pero ahora, mirad allí, en aquel rincón, todavía no le he pegado fuego, pero allí, mirad, hay unas ramas, las corté anteayer. Algunas ya estaban tan secas que se ve que están retorcidas y que eso no tiene nada. Otras todavía mantienen la apariencia de vida, pero hay una cosa que hoy o mañana están muertas. Las que están en el tronco, esas tienen vida. Las que están separadas, están muertas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por un momento pueden parecer que tienen vida, pero no la tienen. Y el Señor dice, el gozo, el verdadero gozo, el gozo que es el fruto del Espíritu, viene por una permanencia constante en el Señor. Por medio de hacer que nuestra existencia dependa de Él y de su provisión. Porque Él sea la persona más importante de nuestra vida. Porque nosotros de manera personal y deliberada le pidamos que Él esté con nosotros y le digamos, no queremos vivir si no es contigo y en comunión contigo. Nosotros no podemos tener el gozo, por mucho que nos llamemos espirituales y digamos que tenemos dones del Espíritu y todas estas cosas, si nosotros le damos la espalda al Creador, si nosotros ignoramos a su Hijo, si nosotros no hacemos en nuestros corazones morada para el Espíritu Santo. Y esto no se consigue con venir al culto una vez en semana. Esto no se consigue teniendo tres versiones diferentes de la Biblia o yendo de vez en cuando a un campamento. No, esto es una cosa de comunión cotidiana y constante. Una dependencia del Señor totalmente. No, no es como, no sé si este ejemplo vale a esta altura. Algunos conocerán lo del círculo de lectores, ¿verdad? Te hacías socio y una vez cada X tiempo te comprometías a comprar un libro. Supongo que esto ya no existe, ¿verdad? No, este mes no compro, o esta vez no compro. Hay una ONG a la cual voy, bueno, para el camión de donar sangre, esta vez no dono, ¿verdad? Esas cosas de voy, no voy. Tengo tarjetas de fidelización, esta gasolinera, este precio, y me voy a la otra. La iglesia no es eso. El Señor no es eso. Él dice, una comunión constante. Si no, no funciona. Nuestra fe no va a funcionar, se va a secar. Y por lo tanto, vamos a carecer de gozo. Por eso dice, para que mi gozo esté en vosotros, para que haya un gozo pleno, para que vuestro gozo esté perfecto y cumplido, tenéis que permanecer en mí. Y en segundo lugar, dice, no solamente tenéis que permanecer en mí, sino que tenéis que permanecer en mi amor. ¿Qué significa permanecer en el amor de Dios? Mirad qué tres expresiones usa el Señor ahí en este pasaje de Juan capítulo 15. A los suyos el Señor los llama amados. En el versículo 15 los llama amigos. En el versículo 16 los llama escogidos. Menudos títulos. ¿Cómo te llamas? Amado de Dios. Escogido de Dios. Amigo de Jesús. Cuando uno permanece en el amor de Dios que ha ocasionado eso, porque yo no soy amigable. Yo no he escogido a Dios. Yo no tengo nada que me haga digno de que Él esté en mi vida. Pero cuando yo comprendo que en contra de todo lo que es natural y esperable, el Señor me ha escogido para salvación. Y no solamente me ha escogido, sino me ha salvado. Y quiere estar conmigo y me invita a la comunión con Él. Cuando yo tengo eso, el gozo permanece en mí. Mi gozo es cumplido. No cuando yo creo que me merezco ciertos mimos y ciertos privilegios. Yo no merezco más que juicio. Pero el Señor me da el amor que fluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, puede ser tuyo simplemente que con que comprendas esta condición, que te sientas amado, amigo y escogido del Señor. Pero esos amigos, para tener una amistad hay que mantenerla. ¿Y cuál es la condición que el Señor da de esa amistad? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Las amistades, vale, que pueden surgir así como las setas en su momento, pero mantenerlas, ¿sí? ¿Cuántos hemos tenido amigos en la infancia? Pensamos que, bueno, no podíamos vivir el resto de la vida sin ellos. Han pasado. Los que venimos de otros lugares, teníamos amigos del alma y pasaron. Los amigos que hicimos en la mili, el día que dejamos la mili, lo que lloramos por ellos, en el seminario, en la universidad, eso que parecía, ay, yo, esto para toda la vida. Hicimos un juramento, nos cortamos y unimos la sangre, esas tonterías que se hacen, ¿verdad? Y Fernando, no me acuerdo quién es Fernando, sí, López, no sé. Sí, mi amigo del alma, no sé quién es. Y algunos se llaman amigos del Señor, y Jesús. Sí, en Juan 9, hay 9 capítulos en Juan, ¿verdad? Es una amistad lejana, como un amigo de Facebook, ¿verdad? Que no sabemos ni quién es, nos pidió amistad y se la dimos, pero no hay una entrega. El Señor dice, tenéis que actuar sobre esta amistad para que sea real, para que sea efectiva y que produzca gozo. Porque mis amigos están teniendo una fiesta, pero si mi amistad es lejana, yo no la disfruto. El Señor dice, tenéis que permanecer en mi amor. Y para eso tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, y lo hemos venido diciendo toda a lo largo de todos estos estudios, no sé, ya cerca de 30 habremos hecho en esta carta. No se trata de nuevas leyes, se trata de, casi diríamos, del sentido común. Te compras un aparato electrónico y el que te lo vende no quiere fastidiarte la vida dándote las normas de cómo funcionar, ¿verdad? Pero es bueno echarle un ojo, no sea que no lo sepas usar y te frustre o incluso lo estropees. Y así la palabra del Señor. El Señor dice, oh, la parte de venid a mí, los que estáis trabajados, me encanta. Pero cuando dice obedecer la palabra, ya eso me incomoda un poco. No, es que es en ese obedecer donde yo encuentro el deleite, el gozo, el disfrute común del Señor. Él es de una manera, Él tiene un grado de santidad, unas perfecciones que yo debo conocer para ser transformados en ese mirarme en la imagen del Señor. Así que no es una carga. Después de todo lo que hemos dicho, no vamos a venir ahora al final a decir, bueno, y hay que volver ahí a unas leyes y las otras para mantener. No, el Señor lo obra en todo. Lo obra en nosotros. Tenemos que disfrutar esa comunión. En tercer lugar, el Señor nos dice, amaos los unos a los otros. En el mismo contexto, Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Eso qué significa? Poner primero a Jesús, luego a los otros y al final yo. Que os améis los unos a los otros. Porque nosotros no podemos experimentar el gozo del Señor aparte del pueblo del Señor, de la esposa del Señor, de los redimidos del Señor. No podemos aislarnos y esperar que disfrutar tanto como los que están en la fiesta, en el disfrute del banquete que el Señor le da a los suyos. En ese, cuéntame y que yo también te contaré. Consuélame que luego te consolaré yo a ti. Oímos la fiesta, eso es lo que les pasa mucho. La iglesia me aburre, la iglesia no eso, no me recibe, no me encuentro raro, llevo tanto tiempo y no me integro. Pues intégrate. Nadie lo puede hacer por ti. Que somos raritos, sí. Que no todos somos igual de simpáticos. Yo el que menos, pero intégrate. No te quedes fuera de la fiesta. Amaos los unos a los otros. Y ahí habrá gozo. El gozo de saber que ya no tengo que tener rencor a este hermano porque fui a él avergonzado y me perdonó y me abrazó y me dijo, no me acordaré más de lo que me hiciste. Eso es el gozo. No escondernos en un caparazón y esperar a que vengan todos a rendirme pleitesía. Es abrirnos, es compartirnos, es darnos. Y en eso es donde se va aumentando, se va produciendo y se va generando ese amor. En el boletín tenéis un tercer punto y vamos siquiera a verlo muy rápidamente. El crecimiento del gozo. Permaneced en mí, permaneced en mi amor, amaos los unos a los otros. Comienza con un pequeño tallito que va creciendo y se convierte en un árbol, la planta del gozo. Fijaos, el Señor da este discurso en medio de un pasaje que va del capítulo 13 de Juan al capítulo 18. Miradlo, ¿qué es lo que hay ahí? Comienza el capítulo 13 anunciando que Él va a morir en la cruz. Y acaba el capítulo 18 con Él muriendo en la cruz. Y en medio de eso, Él incluso dice, me voy, pero os dejaré un Consolador. Y no os dejaré solo el Consolador, el Espíritu Santo actuará, entre otras cosas, por medio de la iglesia que estará llena del Espíritu. Aprovecha el servicio que el Señor te pone ahí para tú beneficiarte y para estar lleno de gozo. Ahora, esto implica, en ese lenguaje que el Señor habla ahí, habla de que tenemos que ser podados. Qué fea es una planta cuando la podan, ¿verdad? Tenías que haber dejado un poquito más. Esos palos ahí, ¿esto saldrá o no saldrá? Estaba más bonita, aunque hubiese pasado el invierno, que como la has dejado. Pero en esa poda, luego se le, la vida va a salir con más fuerza, con más brío. Y el Señor hace que nosotros seamos podados, hierro con hierro se aguza, unos a otros nos animamos, nos corregimos, nos enfrentamos con la verdad y van cayendo todas esas cosas que no son evidencias del fruto del Espíritu. Y el Señor nos da eso. A veces nos quedamos muy feos para que lo que salga de ahí sea la belleza de Cristo que se muestra en nosotros. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que vuestro gozo sea cumplido. Creemos en Cristo, eso es lo esencial. Está el Espíritu de Dios en nuestros corazones, hemos sido transformados, estamos obedeciendo a su voluntad, nos sentimos perdonados, nos sentimos que no merecemos nada, pero que de gracia lo hemos recibido todo. Sentimos eso. Si lo sentimos, si lo experimentamos, estamos en el buen camino para vivir en plenitud el gozo del Señor. Pero todo comienza con estar en Él. Yo te pregunto, ¿estás en Él? Niño, joven, mayor, que vienes una y otra vez aquí, pero que todo esto te suena, la fiesta está allí, pero tú no participas en ella. ¿Tienes este gozo? ¿Esta vida sin Cristo que estás viviendo te está produciendo algo parecido a todo esto? Considera. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias porque tú has venido a nuestras vidas, no simplemente de paso, como un extraño, sino que has venido para quedarte en nosotros, para ser tu morada en nosotros. Y cuando tú estás en la casa toma tu aroma, es ordenada como tú quieres, tú traes la luz, tú traes la vida necesaria. Señor, perdónanos porque muchas veces cerramos nuestros brazos y nos negamos a recibir las bendiciones que tú generosamente nos quieres dar. Gracias te damos, Señor, por el gozo que podemos disfrutar, ese gozo pleno, duradero, un gozo que casi no se puede describir, que nos da el sabernos tuyos. Señor, nosotros, los mismos que nos vimos expulsados del jardín y sin acceso, sin posibilidad de vuelta atrás, ahora nos vemos en la casa del Padre. Podemos banquetear constantemente con nuestros hermanos, con tu propia presencia de estos manjares espirituales. Oh Señor, haznos agradecidos por ellos, que se manifieste este aspecto del fruto del Espíritu en nosotros y que esto sea contagioso, que animemos a otros, a esos hermanos que aún siéndolos, porque no están viviendo tal vez en esa comunión necesaria contigo, o porque las circunstancias que estás trayendo a sus vidas son dolorosas y difíciles. Oh Señor, que nosotros seamos instrumentos del Espíritu para levantarles, para animarles, como lo fueron otros con el apóstol cuando estaba en la cárcel. Señor, que esto no quede solo en palabras, sino que quede en una verdad, que vivamos y que lo hagamos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Bendice a aquellos, Señor, que están lejos de estas experiencias, aquellos, Señor, que no tienen ningún interés en ti, aquellos, Señor, que incluso se cuestionan tu existencia, si todo esto será real o no. Señor, abre su entendimiento, ten misericordia, que, Señor, no encuentren en los que somos tuyos ningún tropiezo y que tu Señor los lleves al arrepentimiento, que les derrames tu amor y que eso produzca un gozo imperecedero en sus vidas. Te lo pedimos, Señor, a través de quien hace todo esto posible, el Señor Jesucristo. Amén.